Miau, miau, miau. Hola, bienvenidos al primer programa del Monstruo Naranja. Si nos están escuchando en algún lado, ¡lo logramos! Mi nombre es Tatiana Barragán.
Ay, qué risa tan falsa.
En el Monstruo Naranja vamos a hablar de creatividad y vamos a hablar sobre arte, cine, audiovisual en general, música, animación. Pues nada, finalmente vamos a hacer una crítica hacia todo este tema de la economía naranja y cómo realmente nos está afectando a todas las personas que estamos dentro de la economía naranja.
Y principalmente pues a nosotros, o sea, digamos Tatiana y yo somos parte de la población joven que en este momento está empezando a ingresar y a ser parte de las filas de la economía naranja. Entonces también nos estamos viendo afectados directamente por eso y este podcast nace principalmente para poder hacer eso, una reflexión general acerca de cuál es el papel de nosotros los jóvenes dentro de la economía naranja o de las industrias creativas.
Y pues nada, hoy en el primer programa, pues como todo, necesita una introducción, necesita una presentación y nos vamos a presentar nosotros para que sepan a quién carajos están escuchando. Y pues todo nace desde que nos conocimos en la universidad hace muchos, no tantos años.
Ay, por Dios, Tatiana, no. Sí, hace 1000 años que nos conocemos.
Bueno, no nos conocemos hace tantos años, nos conocemos hace ratón. Lleva como en tercer semestre, Juan como en octavo.
Vea, respete. No, iba como en sexto.
Pero algo así, ya. Eso es todo lo que tenemos que decir por el día de hoy. Muchas gracias, espero que no.
Ay, respete, Tatiana. Este programa va a durar aproximadamente unos 20 a 30 minutos, espero no se aburran. Probablemente este sea el programa menos serio de toda esta como temporada la que vamos a estar desarrollando. Vamos a explicarles también un poco por qué el Monstruo Naranja es un proyecto, no es solamente este podcast que ustedes están escuchando. También existen otros dos podcasts, no menos serios, pero también igualmente importantes. No, sí, de hecho son mucho menos serios.
Mucho menos. El primero es el Drunk Monster, donde vamos a estar hablando con gente de todos, van a ver artistas, van a ver amigos de nosotros, donde vamos a estar hablando sobre cine, música, mientras nos tomamos unas polas. Y también hablamos de cómo las sustancias alcohólicas, psicoactivas, todo influencia también en el crecimiento de estas industrias y de los diálogos que tenemos ahora los jóvenes con respecto a todo lo que pasa a nuestro alrededor.
Y, o sea, principalmente lo hicimos con sustancias alcohólicas y psicoactivas porque existe como, no sé si decirlo un mito porque, en fin, termina siendo realidad, de que el medio creativo se suele rodear por alcohol y por drogas y pues mucha gente se ve muy influenciada por esto y cree que sin esto, o sea, sin estas sustancias no pueden ser creativas de cierta manera. Entonces un poco estos podcasts, tanto el Drunk Monster como el Smoked Monster, son para cuestionarnos si nosotros como jóvenes debemos recurrir a ese tipo de sustancias para llegar a ser creativos, de dónde proviene la creatividad, cómo nos afectan todas estas sustancias al momento de proponer ideas, de desarrollar proyectos, en qué momento sería pertinente y en qué momentos no es pertinente el utilizar este tipo de sustancias.
Vamos a tener artistas que nos van a deleitar con su talento y pues vamos a tener estos live sessions, vamos a tener programas sobre Rock al Parque, sobre el BAM, sobre el Bogotá Audiovisual Market, todas las diferentes actividades que vayan saliendo acá en Bogotá, vamos a estar hablando sobre ellas acá en el podcast, entonces...
Aunque si nos quieren invitar a otras ciudades, nosotros, mire, vamos, encantados.
Vamos, viajamos al más allá. Mentira. Nada, estamos... No sé, este es un primer experimento, así que téngannos un poco de paciencia.
Sí, estamos igualmente aprendiendo a hacer radio. Este programa está generado con la ayuda de Teusa Radio, que en este momento son nuestros coproductores que nos permiten utilizar su espacio de grabación para poder desarrollar este podcast.
Bueno, y en general, pues abarcamos el primer programa, el primer podcast, que es como tal el Monstruo Naranja, donde vamos a tener invitados de las diferentes ramas de la economía naranja, entonces vamos a estar con animación, vamos a estar con artistas plásticos, vamos a tener músicos, vamos a tener también como una parte de las chicas en el medio audiovisual. Y también vamos a tener cómic.
O sea, queremos que este podcast se convierta en una comunidad finalmente, ¿no? No solamente que quede como algo que la gente escucha y consume, sino que a través de nosotros se pueda llegar a generar una comunidad y puedan hacer coproducciones, puedan hacer coworkings. La idea es como poder llegar a ser una plataforma en la que todos nos estemos conectando con todo lo que está sucediendo dentro de las industrias creativas.
Sí, además de que no solo pues estaremos nosotros dos, sino también vamos a tener invitados grandes de la industria que conocemos, amigos, gente conocida, gente que queremos conocer, y tendremos algunos chicos, unos estudiantes que van a generar también una serie de preguntas y respuestas en las que pues ellos desde su posición de estudiantes, de personas que hasta ahora van a conocer lo que realmente es el medio, pues lo van a poder resolver. Entonces, pues eso será el Monstruo Naranja, y pues en nuestras redes sociales, el Monstruo Naranja, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a estar en plataformas como
Spotify, Deezer y en YouTube también, ahí va a estar nuestro canal El Monstruo Naranja Oficial. Y también sigan las redes de Teusa Radio, que allí también se va a publicar contenido específico del Monstruo Naranja.
Listo, no era más por hoy.
No, ¿cómo que no era más por hoy? Si ni siquiera nos han conocido. Okay. Ya explicamos el proyecto, ahora nos tienen que conocer.
Ay, bueno, conózcannos. Nada, síganme en mi Instagram, la loca de las medias. Lo siento. Pero nada, bueno. Ahora sí, bueno, vamos con lo chévere, con lo que vinieron ustedes hoy. No, ya, lo que nos están escuchando. Supongo que este primer programa nos van a escuchar nuestros amigos y conocidos, así que qué oso, qué pena.
Qué pena.
Pero pues...
Lo siento.
Mamá, estoy triunfando.
No creo que mi mamá escuche esto.
No, qué oso.
Pero venga, venga, contemos cómo nos conocimos, ¿por qué? Porque eso fue todo un desastre, ¿no?
Sí, o sea, pues espérate, espérate. Yo cuento mi versión.
A ver, cuente su versión.
O sea, nos conocimos en la clase de taller, creo que era realización de ficción, ya ni me acuerdo cómo se llamaban esas clases.
Yo tampoco, era taller 3.
Sí, era taller 3. Y, pues cada semestre que iniciamos, teníamos
espere,
que...
Espere, hay que hacer una mención y un agradecimiento. Gracias, Mozos.
Ay, sí, te queremos mucho, Andrés Mozos, nuestro profesor, el que nos unió.
Mentiras, no.
Toca, corta eso.
No lo voy a cortar.
Pero bueno, en general, bueno, teníamos la clase de taller. En nuestras clases de taller siempre teníamos que armar grupos con todos los que pues estaban en esa clase. Estaban armando unos grupos, yo era amiga de unas chicas... Quería hacerme con ellas, Juan tenía una idea y pues habían como tres ideas, habían tres grupos, la gente empezaba a escoger dónde quería, en qué grupo quería estar.
No, pero espere, espere, yo ahí tengo que intervenir, porque como yo era de dos semestres más avanzado, pues yo no conocía absolutamente a nadie y todos para mí eran como niños chiquitos, yo decía como, oh, qué asco esos niños. Y es ahí como que, ah, ninguno va a querer trabajar y no sé qué, y obvio, cuando todos tenían ya sus grupos ahí armados. Y pues a mí me tocó los que sobraron.
Sí, básicamente cuando llegó el turno de que llegara la gente del proyecto de Juan, fue todos los que no alcanzaron a entrar en los otros dos grupos. Entonces fue qué como triste. Yo quería mucho ser la asistente de dirección porque ya lo había hecho en otro taller y quería mucho hacer ese cargo. Y fue como, no puedes, te toca el que sobró y me tocaba hacer edición. Y fue como, bueno, será hacer la edición. Lo cual fue
no, bastante... pero igual Tatiana terminó haciendo la asistencia de dirección porque yo no tenía asistente de dirección porque era una basura. Lo siento, Natalia, si no se escucha, no lo creo.
Sí, básicamente. No, fue muy chistoso porque, bueno, armamos el grupo, como que todos nos conocimos y realmente ahí el dilema era conocer a Juan. Y era el director, era el guionista, entonces fue muy chistoso porque, bueno, hicimos el grupo, empezamos a hacer las reuniones, empezamos a hacer todo. Y fue un trabajo, yo digo que de los tres talleres como tal de ficción que tuve, fue el menos tedioso, fue el que menos lloré.
Uy, ¿de verdad?
Sí.
Uy, no, yo me acuerdo que yo el último día me quería subir como al 25º piso del edificio que estábamos y tirarme. O sea, no, mal. Yo me acuerdo todo lo que sufrí.
No, yo la verdad sufrí, o sea, yo había sufrido.
Igual, o sea, rodaje sin sufrimiento, todos sabemos que eso no es un rodaje.
Sí, eso no funciona. Sí, no, o sea... Literal, nos empezamos a armar todo, hicimos, bueno, yo sí
hice... No, pero venga, espérese porque usted no estuvo en el montaje.
No, yo
el
no...
montaje lo hicimos la directora de arte, el de fotografía y yo a las 5 de la mañana.
Sí, no, yo ya llegué después, pues que yo era la edición, yo estaba ahí de zapa realmente, porque me tocaba ir al rodaje.
O sea, ya van viendo quién es Tatiana, ¿no? Bien, chévere.
Ay, por favor, próximas personas que me lleguen a contratar en algún futuro lejano, no escuchen esto.
Y si lo escuchan, omítanlo.
Sí, por favor, hagan de cuenta que no lo escucharon.
Tenía 19 años.
¿Qué? Como 18.
¿De verdad?
Sí.
Uy, qué boleta.
Yo era muy chaparra. Sí, no, o sea, fue muy chistoso porque ya el día de rodaje Juan ya estaba arrancándose los pelos y fue como, parce, cálmate, o sea, tienes un asistente de dirección, úsala. Obviamente esta nena no servía para nada. Y me tocó a mí como decir como, bueno, voy a ser tu asistente de dirección y, marica, cálmate, respira, que sigue, y así fue todo el rodaje, yo era la que estaba ahí detrás tuyo.
Sí, claro, Tatiana salvó muchas partes del rodaje, porque, todo ese trabajo fue como, ¡oh, Dios mío, los voy a asesinar a todos!
Sí, soy tu ángel guardián.
Creo que a muchos directores cuando están en la universidad les pasa eso, ¿no? Todo su equipo siempre lo quieren es asesinar.
Sí.
Y si no, uy, qué pena por ser tan psicópata.
Pero sí, básicamente fue eso, nos hicimos, no sé, nos llevamos bien. Luego simplemente empezamos a hablar, nos encontramos.
Ni siquiera tuvimos más clases juntos, ¿no?
No, era esa la única. Y después, no sé, simplemente seguíamos hablando.
No, después vino a taller de tele, tal vez.
Pues ya como tal trabajo, sí, porque de resto nosotros nos cruzábamos en la U y hablábamos y ya.
No, sí, clases no tuvimos
clases
juntos.
Clases no vamos a tener, sí. Oye,
ah,
sí.
No, sí, tuvimos...
Experimental. Ah, no,
Flash.
Ay, sí, bueno. Otra cosa es que yo empecé como en cuarto a mover todo mi horario y terminé viendo clases con la gente que ya se iba a graduar.
No, yo no.
Sí, básicamente terminé viendo materias con gente de sexto, séptimo y en una clase de esas me terminé cruzando con Juan y era la clase de, ni siquiera era la de Flash, era la de multimedia.
Ay, bueno, pero el señor
pero
solo nos enseñaba Flash.
Y...
No, pero en esa yo duré como 2 semanas y me salí. Bueno, me
sí, creo que
de la
sí.
Clase.
Sí, eso fue súper chistoso porque Juan empezó unas clases, nos veíamos, jodíamos un resto, hablábamos y luego no volvió. Fue como re, qué putas, Juan.
Desapareció. A mí me dicen que yo soy como Perry. De verdad. Me comparan
sí.
Mucho. ¿Y Perry?
Sí, literal, era como, oiga, y Juan no volvió, ¿cierto? Luego porque dejaste ese semestre a medias, fue que el siguiente tuviste tele, y fue cuando tuvimos tele juntos, y fue como, ¡oh, Juan, hola Juan! Y nos volvimos a reencontrar,
yes.
Empezamos a hablar un montón otra vez, hicimos los dos programas juntos.
Ah, hicimos un programa maravilloso que si alguien se lo encuentra por YouTube, porfa mándenlo porque no lo tenemos. ¿Cómo se llamaba? El mío.
El de... Olvido Colectivo.
No, no
mejor
se llamaba
que la
Olvido
TV
Colectivo.
Fue el primero y casi nos morimos
sí.
Los dos.
No, porque... mejor que la TV, no. Yo no era ni dirección ni tú tampoco éramos ambos.
No, éramos de graficación y casi matamos a todo el equipo.
Sí, por favor, sean conscientes de sus graficadores.
Y
de
editores en televisión en vivo.
Y de sus guionistas, por favor. Gracias.
Gracias. Sí, no, ¿qué más pasó después? Bueno, hicimos ese, luego hicimos
el... No, espere que ese programa fue una chimba.
El infantil, que fue
sí,
un piloto de un programa
llamaba?
Infantil.
Anímate.
Ay, fue genial. Creo que todos los proyectos de ese proyecto estuvo muy, muy chévere.
Es que el de Anímate fue fabuloso. Y el guión, o sea, ¿para qué? Pero el guión a Natalia y a mí nos quedó muy áspero.
Sí, no, fue un guión. Era un programa infantil donde era como un magazine para niños. En todas las temporadas que saliera en ese momento estábamos en vacaciones. Y grabamos diferentes actividades que los niños podían hacer en Bogotá. Entonces grabamos en ir a la playa. Además el programa era con títeres, entonces era muy lindo. Los títeres eran muy lindos. Entonces
sí, oye, sí, mira, nuestro primer trabajo juntos fue una vaina así re densa, re hardcore. Y el último fue re, oh, maravilla, arcoíris.
Sí, fue muy chistoso. Además que fuimos a grabar a las playas de que tiene el Simón Bolívar. Bueno, playas.
Imagínense un costeño en la playa Bogotá.
Bueno, sí, que les digamos playas. No, realmente como un montón de arena ahí al lado del lago del Simón Bolívar. grabamos en el planetario, que además logramos entrar al planetario y
nos... Oye, eso fue muy chévere, ¿no? Porque digamos, eso fue nuestra primera experiencia como de conseguir cosas reales y entre comillas grandes, ¿no? Como los permisos fuertes, digamos, ese programa se terminó ganando el premio de la universidad.
Sí, fue un programa bien, bien interesante.
Ah, no, y en esto hay que agradecer a Carlos por hacer la gestión. Gracias, Carlos, si nos está escuchando, ojalá que sí.
Ay, sí, ojalá todos nos escuchen y se burlen demasiado de nosotros.
Por favor, todos los que me conozcan y escuchen este programa, omitan comentarme acerca del programa. Gracias.
No, obviamente no. Y nos digan qué piensan y así no, mentira, mejoramos.
Sí.
Pero igual es la primera. Entonces uno siempre la caga en la primera.
Sí, y este primero nosotros dijimos, vamos a hablar un poco de cháchara y vamos a ver qué sale.
Sí, igual los siguientes van a ser un poco de cháchara, pero un poco más organizada.
Sí, y cháchara con gente mucho más áspera que nosotros.
Obviamente.
Sí, porque digamos, aquí la que más tiene experiencia es Tatiana, yo tengo experiencia un poquito en mi área, pero vamos a traer gente
áspera. Pues yo tengo un poquito de experiencia en mi área, pero te digo, tú y yo estamos en dos lados totalmente diferentes, pero nos amamos.
Sí,
te
amo. Sí. Gracias. A mí me debería amar todo el mundo. No, mentiras, no me amen, qué asco.
Pero sí, es que con Juan, desde que salimos de la universidad, siempre es como, Tati, quiero hacer tal cosa. Bueno, hablemos, organizamos.
Yo no le digo Tati. Ay, yo sí. Le digo Tatiana Barragán Zorro. Completo. Si no, no le hablo. Deje reírse.
Bueno, lo primero fue eso. Luego salió con la maravillosa idea de Café a la Hora del Té. Es un proyecto de animación que tenemos como hace un año.
Más, casi dos años.
Y lo empezamos a hablar, Juan pues lo escribe, y yo le dije, listo, empezamos a ver dónde lo podemos meter. Yo me inscribí a la Cinemateca Rodante, lo presenté, no, pues con el proyecto pude entrar a la Cinemateca, pero pues no lo pude hacer dentro de la Cinemateca, pero quedó ahí como, hey, vamos a hacerlo, o sea, este proyecto tiene todo un montón de potencial y vamos a hacerlo. Ya escribimos todo el guión, ya tenemos un montón de material adelantado y con ese material adelantado nos fuimos a En Obra de Bogochores, donde pues pudimos dar a conocer el proyecto, darnos a conocer, tuvimos nuestro primer pitch real, así...
Uy, eso es maravilloso, o sea, yo quiero que en algún momento, en algún punto en este podcast lleguemos a hacer ese ejercicio de pitch real, conseguirnos gente áspera que venga y... poder abrir una convocatoria de pitch, no solo, o sea, no para que les den plata, porque, a ver, eso no va a pasar en este país, pero sí para que sientan esa experiencia de poder contarle su historia, el proceso de cómo se desarrolla su proyecto, no solo desde la parte audiovisual, sino también desde la parte artística, musical. Eso es algo que ojalá algún día logremos hacer acá dentro del Monstruo Naranja.
Sí, no, sería súper chévere porque esto abre espacios para que los chicos que tienen un montón de ideas puedan compartirlas con, pues, con gente que ya tiene mucha experiencia en el medio y lo logre y sea como, listo, no se llevan la plata, pero se llevan todos los comentarios que tal vez pues uno no, a veces no ve. A veces uno sí. no ve en las historias que tanto se mete, como ciertos errores, ciertas cosas que tal vez no pueden llegar a tener coherencia. Y creo que es un espacio súper chévere, o sea, si lo logramos sería genial.
O sea, digamos, lo que tuvimos con la experiencia con Tatiana fue que, o sea, nosotros hicimos un pitch, lo ensayamos un montón de veces, estábamos súper nerviosos, lo normal, y nos quedó, o sea, según lo que nos dijo el jurado con el que tuvimos la oportunidad de hablar, el pitch estuvo realmente bien, ¿no? O sea, digamos, nos empezaron a, el señor que nos comentó la retroalimentación fue como que nos analizaron un montón de aspectos, y fallamos en uno que es realmente fundamental, que es la parte de la financiación, pero recibir ese feedback de alguien tan importante, porque el que nos lo dijo fue el director de programación del
Festival de Guadalajara, ¿no?
Ese, el Festival de Guadalajara, y entonces alguien, o sea, tan áspero llegó y nos dijo como, no muchachos, la historia está muy chévere, el proyecto está fabuloso, miren, lo que tienen que fortalecer es esto. Entonces, los pitch, sí, claro, obviamente queríamos el premio, obviamente queríamos poder tener la oportunidad de entrar a algún espacio, pero a la vez es el proceso y como esa experiencia lo que nutre el proyecto y lo fortalece de una manera en que, o sea, volvemos a presentarnos a otro pitch y ya no vamos a cometer ese mismo error. Y eso es algo que a los estudiantes y que a los jóvenes tenemos muy poca oportunidad, digamos, ahorita se abren espacios como el Beef Bank o como el Bogochores en Obra o como esto que tiene el BAM de los BAMers. Sí, se están abriendo esos espacios, entonces Creo que es importante que más gente tenga acceso a esas experiencias de acercarse al mundo real de una manera muy cercana y sobre todo con algo propio, para que, o sea, todos estos proyectos que están empezando a surgir empiecen a tener como una solidez a la hora de enfrentarse a un mercado.
Sí, porque al final en la universidad uno no lo hace.
No.
Y las pocas oportunidades que uno tiene realmente es cuando ya sale al mundo laboral y tiene que enfrentarse a estos mercados y a estos espacios que tenemos. Es la única manera. Entonces, sí, nosotros, yo nunca había tenido un pitch a pesar de que ya pues, llevaba un rato trabajando en varias empresas y lograr llegar a ese pitch con un proyecto con Juan, que realmente era un proyecto que nosotros un día simplemente fue como, oye, mira, tengo esta idea, hablémosla. Y ahorita el proyecto está creciendo a pasos de bebé, pero eso es todo. Creo que el único que está moviendo más rápido es nuestro monstruo naranja, pero también por la manera en la que se hace. Sentimos que pues ya teniendo el apoyo de Tausa Radio, pues con esto ya avanzamos un montón, logramos estar en un espacio con gente de podcast súper tesos del café podcastero que hizo Laura Ubate.
Gracias.
Y conocimos gente que lleva un buen rato en esta vaina y nos dicen como es simplemente sentarse y hacerlo. Siéntense ustedes con un micrófono y hablen.
Sí, y por eso es importante, digamos, este espacio para nosotros. O sea, poder hacer una reflexión, poder generar conversación, poder generar comunidad. Entonces el Monstruo Naranja va a ser un espacio para divertirse, para aprender, para hacer preguntas, para hacer crítica también sobre cómo se está moviendo la industria en la actualidad y sobre todo el papel de nosotros los jóvenes en esta industria que es tan volátil, ¿no? Porque, o sea, cuando uno termina la universidad, termina el SENA, lo que uno dice es, carajo, ¿y ahora yo en dónde voy a ir a trabajar? ¿Qué voy a ir a hacer? Y, o sea, algo que está pasando mucho es que la gente se está frustrando y los proyectos los están dejando, y a pesar de que hay oportunidades, están quedando como enclaustradas en un, digámoslo así, nicho, sector, rosca, como se quiera decir, pero es por, o sea, porque esa información no está asequible, o sea, a pesar de que eso se encuentra en internet, eso se encuentra en todas partes, pero uno lo ve como muy lejano, ¿no? Uno mientras está estudiando dice como, ah, sí, las convocatorias del FDC, ah, sí, las convocatorias de Hugo Shorts, y uno como que no se postula y todas esas cosas. Entonces nosotros desde el podcast queremos invitar a toda esta población joven, desde los que están iniciando en la universidad hasta los que están a punto de graduarse o llevan un año tratando de graduarse, a que, o sea, estén abiertos a estos espacios. Y no solamente como a los grandes, sino también a los pequeños, como encuentros de coproducción, estos campamentos de cine que hacen especializados, digamos que invitan directores, guionistas y están buscando gente para sus proyectos. Entonces es como intentar generar una comunidad más fuerte, que me parece que es lo que le hace falta al mundo audiovisual, porque, bueno, y no solo al audiovisual, a cualquiera de la industria creativa, si hablamos de moda, hablamos de música, todo ahorita se está volviendo como en un nicho muy sesgado y lo que necesitamos es formar una comunidad para todos estos jóvenes, que además somos la mayor cantidad de población en este momento acá en Colombia. O sea, se va a volver un problema más grande con todos estos jóvenes saliendo de sus instituciones académicas, universitarias, medias, a querer trabajar y no hay dónde trabajar. Y pues eso es algo que queremos empezar a discutir, a problematizar, para ver si algún día podemos llegar a encontrar una solución.
Igual también está como un poco la visión de que, no sé, que siempre todos cuando estamos ya en un punto de buscar pasantías o en un punto de graduarnos o recién graduados, siempre es como esa aspiración de, ah, sí, yo quiero trabajar en la cadena más grande, en Caracol, en RCN, o ok, hablemos entonces del exterior, no sé, en Cartoon Network, en Disney, en todas esas grandes industrias y en esos grandes espacios. Y hay veces como ese deseo de salir y de salir y de salir y de salir y de ir a trabajar afuera. Cuando tú lo analizas es como, pues, no puedes esperar llegar y pisar fuerte afuera si acá adentro no lo has hecho. Si acá adentro no te mueves, si acá adentro no conoces, si acá adentro no haces lo necesario para poder salir. Porque pues tienes que aprender de algún lado. Y lo más importante es crecer acá adentro, porque igual es la industria donde tú vives. Y si tú no aportas a la industria donde estás, donde te paras, el contenido que ves acá, pues llegar lejos también es un poco complicado, porque pues eres un don nadie. Y creo que lo más importante es poder ayudar y fortalecer la industria que se mueve acá adentro. Entonces, desde los jóvenes, desde toda la gente que busca trabajo, pues es como pues no es una expectativa de voy a ir a buscar trabajo a Pixar y a Disney y voy a ser grande allá, cuando, men, pues deberías buscar y tener esas mismas aspiraciones y crecer acá y ayudar a la industria acá, porque eso es lo que no tenemos. Montón de gente con un montón de talento, pero pues no hay dónde explotarlo y hay pocas ayudas, pocos espacios, pero ese, pues toda esa información está muy encerrada a la gente que lo hace. Entonces, pues también es una invitación a todos los chicos a que pues sí, se inspiren y intenten salir acá, intenten ayudar a la industria acá, y creo que estos espacios donde podemos difundir la palabra pues es la idea de nosotros acá con el monstruo, y por eso los invitados que vamos a tener de ahora en adelante, pues siempre va a ser un chico de la universidad que va a tener un millar de preguntas.
Y no solo de la universidad, también del SENA, de los colegios que tienen técnicos en audiovisuales, de cualquier cosa relacionada, bueno, también de los que tienen técnico en producción, de cualquier cosa que esté relacionada con las industrias creativas. El monstruo se va a convertir en esto, en una comunidad, en un espacio donde vamos a compartir ideas, vamos a compartir proyectos y vamos a generar comunidad.
Sí, igual el tema es, pues queremos ser un monstruo literal, queremos abarcar un montón de espacios, un montón de gente, y llegar a muchos lados. La invitación siempre es, escúchennos, difundan esto, por favor.
Sí, no, pues síganos en todas nuestras redes sociales, compártannos, escúchennos cada vez que publiquemos algo.
Por si nos quieren stalkear, La Loca de las Medias en Instagram, en Twitter, y Tatiana Barragán Zorro en Facebook.
Y si me quieren seguir a mí, que no creo, es @JuanZapatamov en Twitter, y ya.
Eso es El Monstruo Naranja, el primer capítulo.
Esperamos que hayan quedado al menos un poquito antojados y no se hayan aburrido con nosotros.
Eso es todo por El Monstruo Naranja el día de hoy. Muchas gracias a todos.
Y esperen próximamente nuestros programas.
Atentos a las redes sociales para los lanzamientos de los programas especiales que se van a venir, como Rock al Parque, un especial del PAM.
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta, pues, en emisión, en este programa. Sean días, sean tardes, sean noches, donde nos estén escuchando, muchas gracias por tomarse el tiempo, y los que llegaron hasta acá, like.
Toma tu like. Nada, bueno, eso fue El Monstruo Naranja. Bye, bye.
Bye.